Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer.
¿Has oído hablar alguna vez de las especies invasoras? No es una peli, ¿eh? Ya verás, sabes cómo pueden afectarnos, se pueden controlar, cómo han llegado. Enseguida aclaramos todas estas cuestiones con un experto en el asunto, pero antes te adelanto que las especies invasoras son variedades exóticas que se expanden a gran velocidad y que causan mogollón de problemas. Desplazan a las especies autóctonas, son portadoras de plagas, provocan importantes daños en la pesca, en la agricultura, y pueden afectar infraestructuras, al transporte, al agua. Se calcula que en las últimas décadas las especies exóticas invasoras le han costado a la Unión Europea 12.000 millones de euros al año. Ojo, y la cifra sigue creciendo. Estas son algunas de las especies invasoras que causan estragos en nuestro país. Verás, por ejemplo, el mejillón cebra, que trae de cabeza a los regantes de la cuenca del Ebro. Alicia Ramírez, échame una mano.
Hola, Expósito. Pues mira, viene desde los mares Negro, Caspio y de Arán, pegado a los cascos de los barcos. Es una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Se extiende a toda velocidad por ríos, pantanos y sistemas de riego. Se agrupa formando colonias que pueden llegar a los 3 millones de mejillones por metro cuadrado. Y verás, los expertos aseguran que una vez que ha colonizado un territorio es prácticamente imposible acabar con él.
Otro, el bisón americano, que se introdujo en gran parte de Europa precisamente por eso, por ser bisón para la piel.
Y ahora corre descontrolado por campos, por bosques, del centro y norte de España debido a que se escapan y a las sueltas intencionadas por parte de activistas desinformados. Es portador de enfermedades como la enteritis vírica, el botulismo C y la neumonía hemorrágica.
El mosquito tigre, de este hablamos todos los veranos, llegó a España hace 11 años y se ha instalado aquí ya para siempre.
Pues sí, es mucho más agresivo que el mosquito común. Transmite enfermedades como el dengue, como la fiebre amarilla, el chikungunya. Tiene gran capacidad colonizadora. De hecho, Cataluña fue su primer destino y desde allí se ha extendido como una gota de aceite hacia todo el corredor del Mediterráneo, algunas zonas del norte de España, Mallorca y Andalucía. Y lo ha hecho sobre todo, Expósito, viajando en el interior de los coches.
Sí, también se introdujo en España ya en el año 74 el cangrejo rojo americano. Y es que la demanda de cangrejos para consumo humano no se cubría y nos hemos pasado.
Pues sí, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Ha provocado la desaparición de infinidad de tipos de especies de peces, de anfibios. Es el responsable de que el agua esté turbia en las zonas que habita. Y además es portador de una enfermedad letal para los cangrejos autóctonos. Por si fuera poco, es un tipo de cangrejo que se dedica a escarbar y destroza las barreras de contención del agua en los cultivos de arroz.
Seguimos. La avispa asiática.
Uy.
Ojo, está en Cataluña, Navarra, País Vasco, Asturias, Galicia. Dicen que vino de China. No lo he dicho.
Sí, en un contenedor. Este tipo de avispa alimenta a sus crías con abejas y larvas de abeja. Los apicultores ya cuentan las pérdidas en millones de euros. Además, las abejas polinizan el 80% de plantas silvestres, de las cultivadas también. Así que los peligros que puede plantear esta nueva especie invasora son impredecibles.
Y terminamos el repaso con la cotorra de Kramer y con la cotorra argentina.
Pues verás, es que después de tenerlas un tiempo como mascotas, pues los dueños de estas aves las están liberando, porque son muy pesadas, son violentas, son chillonas. Y como no tienen depredadores, pues las cotorras se multiplican rápidamente, destrozan la vegetación para fabricar sus nidos, que Expósito, te cuento que son enormes, pueden pesar hasta 150 kilos. Y además provocan daños a los huertos y a los nidos y pollos de otras aves.
Bueno, esta mañana las cinco principales organizaciones ecologistas y científicos de referencia en la investigación de animales exóticos se han reunido para explicar el grave problema ambiental que ocasionan, pues esto, las especies invasoras. Asunción Ruiz es la directora ejecutiva de SEO BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología. Asunción, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por ese fantástico resumen que habéis hecho acerca de las especies exóticas invasoras.
Si te digo la verdad,
no todo lo exótico es mulón.
Ya veo, hablas en plural, pero el resumen se lo ha currado Alicia Ramírez. Luego,
muy bien,
a César,
Alicia,
lo que eres,
pues, Alicia, muchísimas gracias porque ha sido excelente.
A ti.
Oye, es verdad, esto cuesta dinero, quiero decir, esa cifra de 12.000 millones de euros al año solo en Europa es un pasote, no nos damos cuenta.
realmente es el impacto económico que tienen el control de estas especies exóticas invasoras es brutal. Y además me gustaría decir que esa cifra para nada determina todos los daños que ocasionan, sino que en buena medida lo que está estimando es el gasto que supone el control de algunas de las especies que realmente generan tantos problemas en algunos sectores económicos que realmente hay que controlarlos sin más.
Desde el punto de vista
estamos hablando de cifras que superan claramente esos 12.000 millones de euros anuales en los últimos 20 años.
Seguro. Te decía que desde el punto de vista del ecosistema, uno de los problemas fundamentales no solo es el daño que provocan a la vista y el coste económico, por supuesto, sino que acaba con las especies nativas. Se los acaban eliminando casi casi a sus propios congéneres.
Así de claro. Y sobre todo, esto es siempre un problema. Pero a mí me gustaría que analizáramos un poco ese problema desde el punto de vista de nuestro país. ¿Y por qué? Porque si en algo España es competitiva, excelente, y realmente marca la diferencia, es en nuestro capital natural. Y realmente las especies invasoras en España están siendo un grave problema, un gravísimo problema que está acabando con algo en lo que realmente somos líderes, en ese capital natural, en nuestra biodiversidad. Esto es muy importante.
Oye,
esto es muy importante que todo el mundo lo entienda.
No, y ante esa falta, te decía que ante esa falta de concienciación social, yo soy el primero que estoy oyendo hablar de esto por primera vez, te lo puedo asegurar, por lo menos con esta importancia, ¿no?
Sí.
¿Qué se puede hacer? Dime 3, 4 medidas concretas que habría que poner en marcha ya, si es que las
claro.
hay.
Yo creo que la primera medida que se puede tomar en marcha es que la sociedad tome conciencia de que realmente no se puede frivolizar sobre que controlar y gestionar estas especies invasoras es una prioridad. Estamos hablando de un problema de primer orden, no solamente de calado ambiental, sino también de un grave de una grave afección económica y de salud pública, ¿no? Sí. Habéis hablado del mosquito tigre o de realmente algunas especies que están transmitiendo enfermedades importantes. Con lo cual, hay algo que yo creo que la primera medida para que realmente toda la sociedad estemos a una y seamos conscientes de cuál es el problema, esa es la primera medida que podemos adoptar. Sobre todo porque muchísimas veces los temas de la naturaleza se acaban frivolizando. Y a mí me da, la verdad, que bastante pena, ¿no?, alguna de las imágenes que damos al exterior, sobre todo por algunas personas que hablan en nuestro nombre, diciendo cosas como que los ecologistas ya están diciendo que ahora hay que actuar de otra manera en ciertos sectores. Y creo que es un tratamiento muy injusto. Las organizaciones ecologistas, y en este caso hablo en nombre, soy por supuesto la directora ejecutiva de Silverlight, pero hablo en nombre de las 5 organizaciones ecologistas de ámbito estatal de este país, de Greenpeace, de WWF, de Amigos de la Tierra, de Ecologistas en Acción y por supuesto de Silverlight. Llevamos décadas avisando a las administraciones públicas, a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, que había que afrontar este problema, que esto nos estaba empobreciendo. Esto nos estaba empobreciendo. Pero además de empobreciéndonos, estábamos incumpliendo convenios internacionales, como el Convenio de Diversidad Biológica, que alerta de que las especies exóticas invasoras son el primer problema de conservación de la biodiversidad o de la naturaleza para que sea más amable en los ambientes insulares y el segundo en el resto del planeta, ¿no?, que además genera muchísimos problemas económicos, como decía antes, y de salud. O sea, estamos incumpliendo esos convenios internacionales. No estamos dándole salida a nuestros compromisos europeos, como es la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad y, por supuesto, nuestra legislación, nuestra Ley de Patrimonio Natural, refleja que hay que prestarle atención. Ahora que realmente, en el año 2013 se aprobó el último Real Decreto que establece cuáles son esas especies exóticas de carácter invasor, no solamente las exóticas, sino aquellas que realmente invaden los territorios o desplazan a las especies autóctonas, cuáles son esas especies y qué medidas hay que abordar, que de manera general hay que elaborar planes para su gestión y su control, es decir, para que no invadan nuevas zonas y para y mantenerlas a raya, ¿no? Porque en algunos casos hemos llegado tan tarde que va a ser muy difícil erradicarlas, ¿no? Pues esto se aprobó en el año 2013. Había algunas especies que estaban consideradas, como habéis hablado de él, del cangrejo rojo, ¿no? Del cangrejo americano, que, bueno, en la última versión se modificó este Real Decreto, se había sacado de la lista. Algunas de las organizaciones ecologistas, bueno, pues denunciamos este hecho. Y ahora ha habido una sentencia donde se nos viene a dar la razón, ¿no? Que efectivamente especies como esta, que está catalogada como una de las 100 especies con mayor carácter invasor del mundo, debe estar en ese catálogo. Y que España tiene la misma responsabilidad que el resto del mundo a abordar su control y su gestión, ¿no?
Pues una vez que ha
pasado, sí, pero una vez que ha pasado esto, y perdóname, es que esto es algo muy importante, algunos sectores, como los pescadores y los cazadores, están radicalizando sus posturas y dando a entender que los ecologistas no queremos que se cace y que se pesque. Todo lo contrario. Desde aquí me gustaría decir que atender a este grave problema, abrimos nuestros brazos porque ellos mismos pueden ser parte fundamental para atender y que realmente formen parte de los planes de gestión y control de estas especies. Ellos pueden ser aliados nuestros.
Pues nosotros por lo menos damos altavoz, nos preocuparemos del tema y vamos a seguir muy atentos porque me parece un temazo. Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO Birdlife. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.